Doncs la sintonia habitual dels dilluns, un quart d'onze del matí i un minut, iniciem l'Espai Solidari, aquest espai que fem totes les setmanes en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Tot a punt, l'agenda, les notícies, la música i també l'entrevista d'actualitat. Comencem ja saludant des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi a la Marta Massanés. Marta, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Mònica.
Doncs tot a punt, comencem ja l'entrevista d'actualitat. De fet, Marta, amb una actualitat, perquè és un acte que tindrà lloc aquesta tarda, oi?
Exacte, aquesta tarda a les 7:30 a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer podreu veure la presentació del grup local de la Fundació Vicente Ferrer.
Exacte, hi haurà un preàmbul previ de la presidenta de la Fundació Vicente Ferrer de Sant Boi, que és la exalcaldessa de Sant Boi, Montserrat Gibert. Però nosaltres avui tenim doncs, el conferenciant, la persona que parlarà sobre l'Índia rural i el programa de desenvolupament integral de la Fundació Vicente Ferrer. Tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el Lanci Dodem. Lanci, què tal? Molt bon dia i benvingut a Ràdio Sant Boi.
Hola, bons dies.
Ell és originari de Nantapur, al sud de l'Índia, des del 2001 viu a Barcelona i a més forma part del Departament de Comunicació de l'Oficina Central com a tècnic de sensibilització de la Fundació. Suposo, Lanci, que sempre és positiu que es vagin sumant ciutats, pobles, a la idea originària de Vicente Ferrer, oi?
Sí, cada vez estamos creciendo mucho para llegar más allá y poder erradicar la pobreza en largo plazo, ¿no? No solo estamos en un sitio y vamos creciendo también, ¿no?
Uh-huh. Parla'ns del missatge que vols portar tu personalment, Lanci, a Sant Boi.
Bueno, hoy es un día importante también porque vamos a presentar, bueno, en la biblioteca, ¿no?, para explicar sobre la filosofía de Vicente y su sueño, ¿no?, es ayudar a la gente, ¿no? Y otra parte, la fundación ha creado por Vicente Ferrer, pero no solo es Vicente Ferrer, ¿no? Aparte de Vicente está Ana Ferrer y su hijo Mocho Ferrer, 2.500 indios, y junto con toda España estamos intentando ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, tenemos que estar unidos en este proyecto y seguir adelante, ¿no? Aunque hay crisis, pues la gente sigue apoyando. Y queremos dar explicar sobre los proyectos que estamos realizando hoy en día en India, en Nantapur especialmente.
Parla'ns del que vols transmetre amb aquest títol de la conferència, l'Índia Rural i el Programa de Desenvolupament Integral de la Fundació Vicente Ferrer. Què ens vols fer veure, Lanci?
Bueno, India Rural, como ya sabes, que cada vez India está caminando hacia la modernidad, pero al mismo tiempo es un país que todavía conserva su cultura, sus tradiciones y todavía existen las castas, ¿no? Y todavía existen los intocables. Entonces, para que salgan todo esta situación o estas cosas, la más importante es la educación, ¿no? Entonces, a través de la educación puedes ayudar a la gente para salir de la pobreza y de la ignorancia, ¿no? Y normalmente cuando entendemos la pobreza, pensamos en esto, ¿no? Uno que no tiene dinero, pero en realidad la pobreza está repartida en varios sitios y hay que trabajar en varios sitios. Por eso la Fundación trabaja en 6 proyectos en este, ¿no?, realizando en 3.000 pueblos.
Uh-huh. Lanci, ets originari de la regió de Nantapur, vas néixer i créixer allí fa uns 35 anys. Ens pots explicar quina era la realitat de l'Índia rural de llavors, per poder-ho comparar amb el d'ara? Com era?
Normalmente un pueblo aquí tiene de todo, estación, autobuses, farmacias, escuelas, ¿no? Pero en India un pueblo, bueno, más o menos los que están cerca de ciudad, al lado de carreteras, sí que tiene electricidad y transporte, pero la mayoría de pueblos no tiene electricidad, no hay transporte, y otra parte viven en cabañas, y la mayoría gente, 70% de población de India vive de agricultura. Uh-huh. Y en los pueblos no hay nada más, solo viven de agricultura y la agricultura depende de las lluvias. Si llueve, pues pueden trabajar. Y si no llueve, no hay trabajo. Entonces mucha gente emigra a grandes ciudades. No solo esto, trabajan de ellos de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ganan un euro, ¿no? Uh-huh. Y también hay mucho analfabetismo y también todavía hay mucho muchos intocables sin derecho, y niñas que se casan con 14 años o 15 años, ¿no? Y con 18 ya tiene dos o tres hijos, ¿no? Uh-huh. Y todavía esto está pasando en India, ¿no? Especialmente en India rural. Entonces, la Fundación está intentando es dar una educación y realizar otros proyectos que tenemos, ¿no? Como ecológico, discapacitado, que serán las mujeres, construcción, sanitaria, ¿no? Educación, ¿no? Uh-huh. Y a través de estos, pues, queremos erradicarlo, ¿no? Entonces, en los pueblos no puedes filosofar, ¿no? No puedes dar libros para que lean, porque no puedes, necesita una acción. Entonces, eso es lo que ha hecho la Fundación y Vicente Ferrer, es la acción, ¿no? A través de la acción, para que la gente vea que ellos también pueden cambiar su vida. Uh-huh. Y la educación es su derecho, ¿no? No solo de las castas altas ni de los ricos, ¿no?
Uh-huh. I de petit Lancy va ser apadrinat per Vicente Ferrer. Ens pots explicar una mica, de manera breu, quina ha sigut la teva experiència personal en la implicació en aquest projecte?
Bueno, he tenido mucha suerte de haber nacido en la Fundación y crecer y, ¿no? Y otra parte, pues he vivido al lado de Vicente. Y la más que, bueno, he tenido varias experiencias con Vicente. Pero lo que pasa es, la que me gustó mucho siempre, cuando era pequeño, siempre iba a buscar caramelos, y él repartía caramelos a niños, a mayores, a todos, ¿no? Uh-huh. Y yo iba a buscar, y cuando ya me he hecho mayor, empecé a trabajar, entonces venían grupos desde España, padrinos, ¿no? Venían a conocer los proyectos y tal. Y entonces una madrina vio que Vicente estaba dando caramelos a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y niños, abuelos, mayores. Y entonces una madrina preguntó, Vicente, ¿por qué das caramelos a todo el mundo? Entonces él dice que esto no es un caramelo, esto es mi amor, ¿no? Mi corazón que estoy repartiendo, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante, ¿no? Que ayudemos uno al otro con amor, ¿no? Uh-huh. Y es esto. Y otra parte, pues Vicente siempre tiene un don de recibir las cosas con una sonrisa, cualquier cosa que pase en la vida, ¿no? Y Vicente siempre ha recibido los problemas con positivo, con una sonrisa, y para él todo es posible, ¿no?
Uh-huh. I, Lancy, per totes aquestes persones que ens estan escoltant, per jo mateixa, que no he pogut estar en aquest estat d'Andhra Pradesh, per exemple, on s'ha estès l'actuació, els projectes de la Fundació Vicente Ferrer, ens pots explicar una mica, a part de l'educació, quins altres tipus de projectes s'han dut a terme per transformar la zona, la gent, la comunitat?
L'educació és la base de tot, para el desarrollo de la persona y del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y por eso en un pueblo, en principio, en los años 70, la Fundación empezó con los pozos, ¿no? Pero los pozos solo podían aprovechar los dueños de la tierra y cuatro personas, pero nadie más. Pero la educación es de todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces Vicente empezó a pensar, para realizar otros proyectos, más importante es la educación. Ahí tenemos que empezar con los niños, ¿no? Y entonces empezamos la educación, ¿no? Y eso es el principal herramienta para todos los, en todos los sentidos, ¿no? Porque tú puedes dar dinero, el dinero puede terminar. Tú puedes dar un plato de arroz, pero no puedes asegurar mañana. Pero una educación es la mayor riqueza, ¿no? Y él mismo puede luchar y puede tener una vida digna y puede entender las cosas, ¿no? Y es esto, ¿no? Entonces, en principio, los intocables pensaban que la educación es solo para buscar un trabajo, ¿no? O para los ricos. Pero en realidad la educación no es para los ricos, no es solo para buscar un trabajo. La educación es mucho más allá, ¿no? Y entonces ahora han entendido que la educación, ellos no han podido, pero no quieren que sus hijos también sean como ellos, trabajando en los campos ganando un euro. Pero quieren mandar, no pueden. Y entonces, al final, no tenía nadie para ayudarle. Y allí entra la Fundación, apoyando a las familias a través de la educación, construyendo escuelas en los pueblos En los primeros años los trabajadores de la fundación iban detrás de los niños, buscar, poner en la clase, hacerle bañar, cortar las uñas y todo. Y estos niños fueron en aquella época hasta quinto curso, así, y después por problemas lo dejaron. Pero estos se casaron y tuvieron hijos, pero como estos no han podido seguir sus estudios, pero han sabido el valor de la educación. Mm-hmm. Por eso ahora la fundación ha conseguido casi 100% que todos los niños del distrito de Nantapur, en estos 3.000 pueblos que estamos trabajando, vayan al colegio 100%, ¿no? Y aparte de esto, no solo esto, también hay más de 1.000 niños que han llegado a coger becas y a hacer una carrera y cumplir sus sueños, ¿no? Uh-huh. Y también la escuela de la fundación, cada pueblo tiene una escuela de la fundación y después ellos tienen que ir a escuela pública. Cada 5 o 10 pueblos tiene una escuela pública. Uh-huh. Y tienen que ir caminando. En este caso, muchas veces lo que pasa es esto, que los padres solo quieren que los niños vayan a la escuela, no las niñas. Pero la fundación quiere promocionar y está ahí promocionando la educación de las niñas también, que es importante, no solo de los niños.
¿Y por qué hay esta diferencia social con niños y niñas?
Sí, porque en India siempre está valorado el niño, no la niña, ¿no? La niña es una carga, es una pérdida, ¿no? No quieren invertir nada en la niña, ¿no? Y otra parte, tenemos la gran problema es la dote, ¿no?
¿Qué pasa con la dote?
Bueno, cuando casamos, la novia tiene que pagar una cantidad de dinero, ¿no? Bueno, en realidad, lo que pasa es, cuando se casan, los padres pueden pedir préstamo o alguna manera y pueden pagar la dote, pero en realidad no viene el problema allí, viene después. Casan, pagan la dote, después de X meses, el novio empieza a decir, oye, estoy cansado de ir en bici, dile a tu padre que me compre una moto o que me ayude a montar un negocio. Entonces todos los caprichos, pues, tienen que cumplir el padre de la novia.
¿No? ¿Y el padre del novio no se hace cargo?
No puede, porque es pobre, ¿no? No puede, y cuando no va, pues, bueno, maltratos, ¿no? Diferentes motivos también hay, ¿no? Y además una mujer en India, muchas, especialmente en los pueblos, en general en India, en los pueblos, no tiene mucha educación, no tiene terreno, no tiene trabajo, no tiene negocio, no tiene casa en su nombre, no tiene nada. Y además, como es una carga, pues hay que descargarlo. Cuanto antes se casa, pues mejor, porque se va de casa, vivirá con el marido y con su familia, ¿no? Y entonces intentan casarse cuanto antes. Y en casa del marido, si hay maltrato, si ella quiere separar, no puede separar. Y si quiere dejar al marido y quiere volver a la casa de los padres, no puede, ¿no? Y si quiere dejar al marido y quiere vivir sola, independiente, no puede, porque no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada. Todo dependiendo del marido, ¿no? Ahí donde entra la fundación para ayudar a las mujeres en nivel microcréditos, ¿no? Ofreciendo para que puedan tener este dinero y que puedan montar sus pequeños negocios. Y no solo esto, también la fundación construye casas y después de construir lo ponemos en nombre de mujeres, ¿no? Para que ella sea la dueña de la casa, ¿no? Es una manera de dar la seguridad a las mujeres.
Muy buena iniciativa. Y otra pregunta, Lansi. Allá nos hablas de las castas, ¿no? De la discriminación que hay en función de la casta donde se ha nacido. ¿Hay algún movimiento social que reivindique la abolición de estas castas sociales en la India?
Sí, hay gente, hay grupos que están luchando por esto y el gobierno también pues ha prohibido, ¿no?, la discriminación de las castas. En realidad, yo, de mi opinión, yo en vez de buscar en la sociedad, en el gobierno, la erradicación empieza dentro de casa, ¿no?, dentro de en tu casa, ¿no?, y contigo mismo, ¿no? Tú tienes que romper todo esto, ¿no? No puedes esperar. Una cosa es, el gobierno ha prohibido por papeles, pero cuando tu hija está a punto de para casarse, lo buscas en misma religión, mismo nivel de económico y misma casta. Si ella viene, papá, me ha enamorado de este chico y quiero casarme con este chico, no aceptas, ¿no? Porque es otra religión, otra casta, entonces no aceptas, ¿no? Por eso es importante para mí, es dentro de casa, ¿no? Hay que traer los cambios en vez de buscar fuera. El respeto hacia las mujeres, el respeto hacia los hijos, hacia su educación, ¿eh? Uh-huh. Y cuando ya son mayores, y lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, en India, los niños nacen para cumplir los sueños de los padres, ¿no? Y los padres quieren llevar a los hijos a su manera, ¿no? Como ellos quieren, no como los niños quieren, lo que ellos quieren estudiar, lo que quieren ser ellos, ¿no? Uh-huh. Es la diferencia, ¿no? Y entonces por eso yo creo que dentro de la casa eso es importante, ¿no? Uh-huh. Que tengan estos cambios. Para traer estos cambios es importante es la educación. Porque si una vez tiene una educación, por lo menos pueden dialogar, pueden hablar, ¿no? Pueden uh-huh. entender muchas cosas.
Por esto, tal como dices, es tan importante la educación, ¿no? Que es lo que impulsa la fundación en todas las escuelas, sí. Y tanto para hombres como para mujeres.
Para mujeres.
Molt bé. I quins altres projectes es duen a terme a la regió de Nantapur, per exemple? Hem vist que es treballa la igualtat entre homes i dones, hem vist la importància de l'educació. ¿Quins altres projectes es treballen?
También trabajamos en nivel tierra, porque Nantapur es un sitio árido y cada 15 años llueve bien y además la mayoría de gente depende de la agricultura, ¿no? Entonces trabajamos en nivel terreno, construyendo embalses y para proteger el bosque, pues construyendo plantas de biogás. Y también la Fundación ha repartido más de 100.000 árboles de frutales, ¿no? Y todo esto hecho de un trabajo de 45 años, ¿no? Que hemos trabajado tanto que hemos podido salvar 50.000 hectáreas de terreno, ¿no? Y la gente ya no emigran a grandes ciudades, viven en su pueblo, trabajan en sus campos y recogen su fruta, ¿no? Uh-huh. Y en verano sí, a veces no llueve, entonces ellos tienen que buscar la vida. En este caso lo que hemos controlado también es esto, ¿no? En vez de mover toda la familia, en vez de emigrar a toda la familia a una gran ciudad y pasar miseria, lo que hemos podido controlar es que los padres vayan a gran ciudad dejando a sus hijos en el pueblo con los abuelos, ¿no? Uh-huh. Y que pueden seguir continuando sus estudios, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y también, no solo esto, también trabajamos con los niños discapacitados. Son los peores que los intocables, que están rechazados por la familia y por la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la Fundación ha construido centros donde ellos pueden comer, dormir, aprender cosas, escribir en braille y, ¿no? Y tener un buen futuro, ¿no? Y ya no son una carga para los padres. Además, los padres ya han visto que un niño ciego también puede escribir y puede trabajar y puede ganar la vida y puede ayudar a las familias, ¿no? Normalmente los padres piensan que los niños discapacitados es una carga y no pueden cumplir sus sueños, no pueden ayudar. Y ahí viene el rechazo. Pero en realidad ahora poco a poco ven que un niño discapacitado también puede ayudar a la familia. La única cosa es que hay que ayudar, ¿no? Hay padres que quieren ayudar, pero no pueden porque en los pueblos no hay centros y otra parte es carísimo, no pueden. Pero ahora, gracias a la Fundación, a estos centros que ha construido, donde pueden los niños discapacitados comer, dormir, es un internado, ¿no? Y pueden cambiar su futuro y su forma de pensar, ¿no? También los discapacitados piensan que ellos no sirven para nada y no tienen autoestima. Pero gracias a estos centros, ahora tienen autoestima, trabajan, ganan dinero, especialmente las niñas, por ejemplo. Niñas de 14, 15 años, fijaros, ser una mujer es una carga y encima lo haces con una discapacidad es peor. Entonces estas niñas en los centros de talleres que tenemos, de artesanía, donde ellas pueden hacer cosas y estos productos se mandan a España y tenemos tienda aquí y se vende, ¿no? El dinero que recabamos pues destina a los centros de discapacitados, ¿no? Realmente la Fundación está ayudando a más de 20.000 niños discapacitados en total, ¿no? Yo creo que en los pueblos la gente no son mala gente, lo que pasa es que son inocentes, analfabetos. Con esta gente no puedes hablar, ¿no? Con esta gente hay que mostrar, hay que hacer una acción, ¿no? A través de una acción puedes traer los cambios y forma de pensar, ¿no? Y ahora la gente piensa en diferente, ¿no? Uh-huh. Respetando a las mujeres, intentando ayudar a sus niños discapacitados y también pensando en sus hijos. que es importante que los hijos estudien, ¿no? Y la fundación, como lleva tantos años, también ha dado una seguridad a la gente, ¿no? Que siempre estará ahí para apoyar a ellos, la única cosa que ellos tienen que aprovecharlo, ¿no? Y no es una ONG que está allí, ahora, bueno, en este pueblo falta un pozo, hacemos y nos vamos, no. Vamos a estar allí, ¿no? Siempre apoyando. Y es esto.
Són les paraules de l'Anci Dodem. Aquesta tarda estarà a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer en aquesta presentació, en aquest acte inaugural de la Fundació Vicente Ferrer a Sant Boi. No hem parlat, ho has dit per sobre, el paper dels padrins i les padrines que té la Fundació. Suposo que també des d'aquests micròfons volies agrair, no?, la feina de totes aquestes persones, molts d'ells catalans. L'Anci.
Hola.
Sí, m'has escoltat?
Perdido un poquito.
Val, doncs torno a fer la pregunta. Al llarg de la teva conversa sí que has esmentat el paper dels padrins i les padrines, però suposo que esteu molt contents i agraïts, no?, a tots aquests padrins i padrines, molts d'ells, dèiem, catalans.
Sí, la majoria són catalanes i sempre hemos recibido muchas visitas también a la Fundación a Índia y aparte de esto la mayoría de colaboradores son mujeres, ¿no? Mujeres. Y también gracias al apadrinamiento, porque hoy en día tenemos crisis, ¿eh? Tenemos crisis, pero aún así la gente de aquí sigue mostrando este gesto hacia la solidaridad y hacia la humanidad, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros. En nivel empresas ha bajado, en nivel ayuntamiento también ha bajado mucho, pero en nivel apadrinamiento conservamos, ¿no?, todavía, y la gente sigue apadrinando o colaborando en proyectos de mujer a mujer, ¿no? Y gracias a todo este apoyo, pues estamos siguiendo, seguir trabajando, ¿no?, en Antapur.
Uh-huh. Doncs ja per finalitzar, l'Anci, què és el que diries a les persones que estan ara sintonitzant Ràdio Sant Boi? De moment, per aquesta tarda venir i escoltar el missatge que ens voleu fer arribar.
Invito a todos para que vengan a ver la película que vamos a presentar, bueno, un documental de la Fundación. Y es una niña que se llama Lata, ¿no? Fui niña de los primeros padrinados, ¿no? Y ahora ya es una niña y ha crecido, ha estudiado, ha aprovechado y ha conseguido un buen trabajo, pues, en una empresa importante en Bangalore, ¿no? Entonces, a través de ella, pues, intentamos enseñar, pues, todos los proyectos, ¿no? Y entonces invito para que vengan y que vean la película y después, pues, dialogar un poco las dudas, las preguntas que tienen, ¿no? Y hablar un poco más allá sobre la India rural y sobre los proyectos.
Uh-huh. Molt bé, doncs serà avui, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Es presenta el grup local de Sant Boi de la Fundació Vicente Ferrer. Allà estarà també el Lanci Dodem. Ell és forma part del Departament de Comunicació de l'Oficina Central com a tècnic de sensibilització. Lanci Dodem, doncs gràcies per haver estat avui a Ràdio Sant Boi. Esperem que l'acte d'aquesta tarda vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs gràcies al Lanci, com dèiem, serà aquesta tarda, tothom qui vulgui doncs té una cita avui a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Fem la nostra aturada habitual musical, avui és amb la veu del músic senegalès Ismaël Lo i el tema Sofia.
Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dreams by breaking away from their lovers. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant,
I am gone, gone with the wind. A love that you would not defend with your life. You cannot befriend now which is in your eye. I am gone, gone with the wind. I am gone. touch of a new kiss.
Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes.
Burn the town, burn the back street bars, burn your boardwalk, basement trade. Feel the flame, feel the curve of the sword. Your living flesh reeks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward. The love that you would not defend with your life. You cannot be a friend now with tears in your eyes.
Mangi dem,
gone with the wind.
Mangi dem,
in search of a new king. Queens, tell this to the woman who loves you. You may not live up to her dreams, which even a king cannot always do.
Voilà ce qu'a dit une reine à un roi bon vaincu sans haine. Elle est partie comme s'en va la mer quand la lune veut ça.
The love that you would not defend with your life. You cannot be friend now with tears in your eyes.
I am gone,
gone with the wind.
I am gone
in search of a new king. I am gone.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi a l'Espai Solidari en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Hem escoltat avui el músic senegalès Ismael Lo amb el tema Sofia. Ens queda les notícies i l'agenda. Marta Massanés, comencem per l'agenda i avui parlant d'una exposició fotogràfica, d'un tema, a més, que ens arriba molt de prop perquè ho hem estat seguint aquests últims dies, coincidint amb el Barrejant 2013.
Mm-hmm. Així és, el passat dilluns, dia 7, va tenir lloc a l'acte Qui defensa, qui ens defensa, a l'Espai Mercè Sala de TMB de Transports Metropolitans de Barcelona, que és a la parada al transbordament de Diagonal. En aquest espai es va inaugurar l'exposició fotogràfica d'Amnistia Internacional Catalunya, feta per la fotògrafa Sofia Moro, que es titula Defensors, el testimoni obstinat, i està dedicada a les persones que dia rere dia actuen per protegir els drets humans arreu del món. En aquest acte hi van assistir els defensors i defensores de drets humans que aquests dies han estat a Catalunya participant en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que va impulsar l'Ajuntament de Sant Boi i que us n'hem anat parlant. Encara la podeu veure fins a finals de mes, per tant, no us la perdeu.
D'acord, doncs, de l'agenda anem a les notícies solidàries, convocatòria per l'edició 2013 del Premi Solidaritat.
Així és, un any més, l'Institut de Drets Humans de Catalunya convoca el Premi Solidaritat, que va destinat a guardonar persones i institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa i promoció dels drets humans. Fins al proper 10 de desembre, que és el Dia Internacional dels Drets Humans, podeu fer arribar les vostres propostes per correu electrònic seguint les bases de la convocatòria que trobareu a la web de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. El jurat, forat per membres de la Junta Directiva i de l'Institut de Drets Humans i altres personalitats reconegudes en la defensa dels drets humans a Catalunya, escollirà el guardonat o guardonada entre totes les propostes que arribin a l'Institut de Drets Humans. Així que ja sabeu, si voleu més informació, podeu dirigir-vos a la web de l'Institut, www.idhc.org.
D'acord, i tenim ja dades del Barrejant 2013, de la quantitat de persones. Ja vam avançar, doncs, fa 7 dies que realment va ser un èxit importantíssim de convocatòria, que moltes persones es van donar cita a totes les activitats, però ara ja podem parlar amb dades a la mà, no, Marta? Mm-hmm.
Sí, a poc a poc anem fent valoració de tot el que ha passat aquests dies, i entre elles, doncs, bueno, pues, tot el que hi ha hagut, no? El Barrejant va tindre lloc del 4 al 6 d'octubre, amb la conferència inaugural que va anar a càrrec del director d'Amnistia Internacional d'Espanya, Esteban Beltrán, que va parlar sobre defensors i defensores de drets humans. Més de 20 activitats han constituït enguany la programació de la trobada, amb xerrades i debats, exposicions, concerts, projeccions de cinema, activitats infantils, fira d'entitats, espectacle del correfoc dels Diables de Casablanca, etc. Una de les més destacades de les activitats que han tingut lloc aquest any ha estat el concert de la cantant de Costa d'Ivori, Dobet Nahore, guanyadora d'un premi Grammy l'any 2010. Es calcula que unes 4.975 persones han participat aquest any al Barrejant. La trobada de la solidaritat ha estat dedicada en aquesta ocasió a la defensa dels drets humans, com bé ja us hem anat informant, i on 6 persones defensores en la defensa de drets humans han vingut i ens han visitat de diferents llocs del món.
D'acord, doncs amb aquesta valoració del Barrejant 2013 arribem ja al final de l'Espai Solidari d'avui dilluns. I com sempre, Marta Massanés, finalitzem recordant de quina manera tothom que ens escolti pot estar al dia de les notícies solidàries, o, si vol, també tornar a escoltar aquest Espai Solidari de Ràdio Sant Boi.
Uh-huh. Més informació o la podreu trobar a la nostra web www.barrejant.cat o bé al Facebook i Twitter Cooperació Espai Sant Boi.
D'acord, doncs gràcies, Marta. Bona setmana. Fins dilluns.
Gràcies, Mònica.